Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Selfie, si lo recuerdas, fue la palabra del año en 2014. Bueno, después llegaron muchas más. Emoji, populismo, confinamiento, vacuna. Y este 2024, turismofobia, va camino en convertirse en la palabra del año. El turismo es un sector fundamental en nuestro país. Desde luego, genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo y supone unos ingresos de casi 200.000 millones de euros al año. Unos datos que llegan gracias a los 11 millones de extranjeros que han venido este año y también al turismo nacional tan importante en muchísimos lugares de España. El turismo es uno de los grandes éxitos de nuestro país. Hemos sabido combinar el de sol y playa con una oferta cultural que nos convierte en el segundo país, solo por detrás de Francia, con más visitantes de todo el mundo. De todas formas, como todo en la vida, podemos morir de éxito si no somos capaces de gestionarlo bien. Y es en este punto donde vuelve a sonar esa palabra, ese término, turismofobia. Porque la llegada de millones de turistas ha provocado que se multipliquen como setas los pisos turísticos. Y a partir de ahí empieza ese reguero de problemas que terminan con el rechazo al visitante en muchas ciudades ya como Málaga, Barcelona, Mallorca o en las Islas Canarias. Porque el problema no es el autobús de chinos que se hace selfies en la Sagrada Familia. El problema viene porque el crecimiento de este tipo de pisos turísticos reduce la oferta y condena a mucha gente, a muchos jóvenes especialmente, a salir de las grandes ciudades. ¿Y esto cómo se regula? Los propietarios tienen la libertad de elegir si alquilar su piso durante todo el año a un trabajador o convertirlo en cobijo para los turistas que llegan y que van a multiplicar sus ingresos. Precisamente hoy hemos conocido que el 76% de los españoles es partidario de que se controle el crecimiento de los pisos turísticos en España, según una encuesta del CIS, un dato que pone de manifiesto que este problema no es una pataleta puntual en algunas ciudades de nuestro país. Se calcula que en este momento hay registrados 352.000 pisos turísticos en España. Hoy en Mediodía COPE, Pilar Cisneros y Jorge Bustos nos han traído precisamente historias sobre este asunto desde Málaga y Barcelona, sobre la turismofobia en España. Mucha gente, nos contaban, está cansada y cree que la oferta se ha ido totalmente de las manos. Es importante que todos hagamos una reflexión al respecto. Hay países que progresan porque fabrican motores, otros tienen petróleo o puertos por donde pasan todas las mercancías del mundo. Nosotros sabemos hacer muchas cosas, pero sobre todo sabemos hacer que el turista tenga la mejor experiencia posible. Por eso tendremos un problema si lo perdemos a él, si perdemos al turista o se desvanece la gran reputación que España tiene en el mundo porque no tratamos bien a los que vienen a visitarnos. Y tenemos además una noticia de última hora que nos llega desde los juzgados de Llíria, en Valencia. Libertad para el futbolista Rafa Mir, acusado por dos mujeres de doble agresión sexual. Frente a esos juzgados se encuentra nuestro compañero Rafa Villarejo. Rafa, buenas tardes. ¿Qué más se sabe a esta hora?
Buenas tardes. Acaba de salir el abogado del jugador, Jaime Campanar, y ha declarado que la jueza ha decretado libertad para Rafa Mir. Eso sí, no ha concretado si es con cargos o sin ellos, aunque ha dejado una frase que invita a la duda. Dice el abogado: el partido acaba de empezar. Hemos conocido también, por cierto, que las dos presuntas víctimas, las jóvenes de 25 y 21 años, han declarado esta mañana también aquí en el juzgado de Llíria, ahora esperando la salida de Rafa Mir de los juzgados.
Y a esta hora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en el Congreso para defender la idoneidad del nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. Cuerpo ha destacado la experiencia y capacidad de Escrivá para el cargo al que va a llegar tras ser ministro. Marta Ruiz.
La candidatura ya es oficial.
Me complace informarles que el presidente del Gobierno propondrá a su majestad el rey el nombramiento de José Luis Escrivá Belmonte como nuevo gobernador del Banco de España.
A continuación, el ministro de Economía ponía sobre la mesa las credenciales del nuevo gobernador del Banco de España.
Estamos ante una persona que ha ejercido puestos de la más alta responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación del Banco de España. Por lo tanto, con una amplia y acreditada experiencia.
Así Escrivá acudirá ya como gobernador la próxima semana a la reunión del Banco Central Europeo. Su nombramiento se va a hacer sin el apoyo del PP, que denuncia falta de independencia por su paso directo de un ministerio al supervisor sin pasar cuarentena, y como muestra de disconformidad no propondrán al subgobernador como venía siendo habitual.
Y novedades en el caso Koldo. El juez que instruye el caso aparta a la abogacía del Estado de la defensa de un imputado en esta presunta trama de corrupción. Se trata del que era número 3 del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Patricia Rossetti.
Ismael Moreno aparta la abogacía del Estado porque falta documentación. No ha aportado la autorización de la Dirección General de lo Contencioso, documentación necesaria para defender al investigado Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Estado de Transportes. Para no causar indefensión, el juez aplaza la declaración del antiguo número 3 del Ministerio al 23 de septiembre. Tenía que hacerlo el próximo lunes y le defenderá un abogado privado. Las acusaciones populares habían pedido explicaciones porque los servicios jurídicos del Estado representan al alto funcionario cuando se le investigaba por delitos fiscales.
Y los políticos responden a las declaraciones de Vinicius sobre el Mundial 2030 en España. Sara Pastor.
En una entrevista de la CNN, Pilar, en la que decía que espera que España pueda evolucionar respecto al racismo, porque si hasta 2030 las cosas no han evolucionado, dice, cree que el Mundial tendría que cambiar de lugar. A estas declaraciones ha hecho una petición al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique.
Siguen las lesiones, además, porque se ha hecho oficial el parte médico de Isco Alarcón, que va a tener que pasar otra vez por quirófano, y el de Fermín López, que sufre una lesión muscular y estará de baja alrededor de 3 semanas. En la Vuelta a España, hoy etapa 17, con destino Santander. En directo situamos la etapa, Eri Frade.
77 kilómetros y 400 metros para meta para los ahora tres hombres cabeza de carrera, que son el danés Gregar, el francés de la Arkea Guernalec y el español del Euskaltel Isasa. Viene persiguiendo el que era su compañero de fuga, que ha tenido problemas mecánicos, campeón del Cofidis. La ventaja de punta de lanza con respecto a la cabeza del pelotón, donde está trabajando el equipo DSM de Pavel Wittner, uno de los velocistas que ha ganado etapa en esta vuelta, es de 4'32". Estrena el verde tras la marcha de Wout van Aert, Caden Groves, que es el gran favorito para ganar aquí en Santander. Si hay un sprint, Santander, que acoge la meta de la vuelta 20 años después, gracias a Correos, porque Correos mueve la vuelta con 27 cabezas tractoras, 2 camiones con remolque, un camión rígido y 15 plataformas. Correos mueve más de 400 toneladas de material por España y por Portugal, donde empezó esta edición de la vuelta. Así que, ¿quién mejor para llevar la logística de tu empresa que Correos? Infórmate en correos.es. Correos.es es el operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Te lo contamos ya del desenlace de la etapa en las emisoras COPE+.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Las nubes de la mañana ya se han ido. Ha quedado una tarde con el cielo despejado y muy soleada. 25 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Lo que más vamos a notar es el descenso de temperaturas de madrugada. Se van a quedar en torno a los 15 grados. Ya en las carreteras hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Hortaleza, en Coslada y Vicálvaro hacia la 3, también en Montecarmelo hacia la 6. Ten además en cuenta que se ha producido un accidente en la M30 en la zona de O'Donnell y están cortados los carriles izquierdos de la calzada lateral en sentido A3. Y un hombre de 58 años ha sido detenido por conducir una motocicleta sin carnet, ir bajo los efectos del alcohol y las drogas y amenazar a los policías con una navaja. Unos hechos que han ocurrido en el distrito de Puente de Vallecas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Yo desearía haber crecido sin redes sociales, daría lo que fuera por haber nacido antes de que existieran. Otra frase, ¿eh? Creo que son una de las peores cosas que le está pasando a nuestro mundo. Solo generan soledad. Estas frases no son mías, pero claro, yo sí crecí sin redes sociales. Sé lo que es el mundo antes de WhatsApp, antes de Instagram, antes de TikTok, y sé cómo es el mundo también después. Bueno, todas estas palabras las ha dicho Talia Ryder. Es actriz estadounidense, pero sobre todo es una joven de 22 años. Y me ha entrado curiosidad por saber cómo responderían otros jóvenes también a esta misma pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales antes de que existieran? Lorena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes 20 años.
Sí.
Naciste en 2004 y te lanzo esta pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
A mí la verdad es que sí, porque para mí, pues durante toda mi infancia me ha generado muchísima inseguridad. He tenido muchísimos complejos y bueno, también he crecido con una muy poca naturalidad en este mundo, que la verdad es que me hubiera gustado experimentar.
¿Pero estás en las redes sociales?
Sí.
Claro, vivir al margen es complicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar enseguida de ello con Lorena, también con Ana y Paula, que me acompañan también en este estudio de COPE Madrid. Pero también tengo que saludar al escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Los dos también tenéis en redes sociales y nacisteis en redes sociales.
Sí, de hecho, con algunos amigos siempre hablamos que somos los que empezamos como lo analógico, ¿no? O sea, yo llegué no solo a redes sociales, sino a mandar alguna carta y luego llegó el email y el móvil y cómo eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora ya, pues, ya casi emails muchas veces con los amigos no te mandas y te mandas a lo mejor WhatsApp o lo que sea.
Entonces, oye, que el otro día, al hilo de lo que estás diciendo, Daniel, lo de empecé mandando cartas, recibí una postal ayer de un oyente y me hizo una ilusión tremenda. Vosotras, chicas, ¿verdad? ¿Sabéis? A que sí, Agredano. Sí, hombre, es de lo más bonito, de lo más romántico.
Pero dura poco ese entusiasmo, ¿eh? Después ya enseguida nos pasamos a los móviles y a los ordenadores.
También es verdad, ese romanticismo es bastante efímero porque según dejamos de nuevo la postal en la mesa, cogemos enseguida el móvil en nuestra mano. Vosotras, por ejemplo, a Paula y a Ana, que también están aquí con nosotros, ¿habéis mandado o recibido alguna postal en vuestra...? ¿Sabéis lo que es una postal, para empezar?
Sí, pero la verdad es que no he enviado ninguna nunca.
¿Qué es una postal, Ana?
Pues sobre todo para Navidad, ¿no?
Sobre todo, bueno, eso no es un crisma, ¿no?
Sí, y bueno, cuando haces un viaje, ¿no?
Sí. Esa cartulina con una fotografía de Benidorm o del lugar donde estás de vacaciones, donde escribes unas palabras y se lo mandas a los amigos o a las familias. O sea, ¿no habéis recibido nunca una postal?
Jamás.
Ah, ¿y cartas?
Cartas de San Valentín en mi colegio.
El romanticismo no caduca. Eso no caduca,
vamos a cuidarlo siempre. Bueno, decía que está también aquí en este estudio Ana, que tiene 21 añitos, y Paula, que tiene 19 años. Paula, tú eres la más joven de las tres.
Sí.
Cumples los 20 el mes que viene, ¿verdad? En octubre.
Sí, el mes que viene, sí.
Oye, ¿y a vosotras os hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
Yo creo que en parte sí, sobre todo yo creo que durante la adolescencia, porque bueno, si ya de por sí te cuesta y te comparas con los demás, si además metes las redes sociales, yo creo que lo hace más complicado y muchas veces te fuerzas para intentar encajar en me tengo que abrir un perfil de Instagram o lo que fuese. Entonces yo creo que sí hubiese estado bien por lo menos experimentar cómo hubiese sido, ¿no?
Pues a mí, sinceramente, no. A mí no. Yo la verdad es que para mí es como entretenimiento, me entretiene mucho y pues cuando estoy sola o lo que sea, a mí no me ha supuesto ningún problema y supongo que tengo que agradecer a mis padres, que sobre todo más adolescente, me han sabido como controlar el tema de las redes sociales y yo sí que...
O sea, en tu caso no te han condicionado, Ana, porque decía Lorena al inicio hablaba de complejos.
Sí.
Me hubiera evitado complejos, quizá las comparaciones, porque claro, todo lo que sale en las redes sociales es excelente. Aquí ninguno ponemos una fotografía en la que salimos feos, ¿verdad, Agredano?
Es que no es necesario.
No es necesario. Entonces, claro, te evitabas complejos, decías tú. ¿Te hubieras evitado esos complejos, Lorena?
Sí. Es que yo sí que me considero una persona que soy más natural. Entonces, a la hora de, por ejemplo, hacer fotos, es que a mí me sale sonreír y ya está. O sea, soy incapaz de posar. Pero la gente posa, se pone filtros, el ángulo de la cámara, todo. Entonces, todo se hace como súper bonito. Y luego yo me veo y digo, no soy para nada así. que no es necesariamente nada malo, pero claro, cuando estás creciendo y lo ves, pues eso sí que te genera mucha inseguridad.
El postureo famoso,
sí,
¿no?
Sí,
hay una cosa que sí es interesante, y se lo digo a Lorena y también lo dejo en la mesa, los complejos y la inseguridad no son exclusivos de las redes sociales. Quiero decir, yo que era un niño con complejos, al final lo sacaba de la socialización, da igual que fuera del fútbol, del recreo. Sin redes sociales también existía también esa inseguridad o esas comparaciones con otro amigo. Lo que no sé es si se amplían, es decir, sí. Si estamos engordando esas inseguridades, no lo sé.
¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, porque ahora es que no es algo real. Entonces, creo que es muy importante saber que lo que estás viendo no es la realidad de todos los días y que esa persona no es así siempre. Entonces, creo que es muy importante para no tener más complejos o cosas que ya tienes. Pues, por ejemplo, yo mis complejos igual, me pasa lo mismo. No es de las redes sociales, los tengo de fuera. Entonces, pues para no grabarlos ni nada, saber que eso no es así.
¿Y hasta qué puntos condicionan también las redes sociales a la hora, por ejemplo, de tener amigos? Si es verdad que al final, ¿verdad, Daniel? Los amigos los podemos contar con los dedos de una mano, los amigos íntimos, los que están ahí cuando los necesitamos. Pero claro, las redes también amplifican nuestra red de amigos y distorsionan de alguna manera también el término de amistad.
Claro, luego supongo, por ver la parte también buena, también supongo que hace que puedas tener un amigo más lejano, ¿no? Que en el espacio, ¿no? Que eso no era tan fácil, a lo mejor en nuestra época pre-redes sociales, sí que puede ampliar el círculo. No sé luego, como dices, si son amigos tan amigos, ¿no? Supongo que habrá un poco de todo en eso.
Sí, por ejemplo, cuando íbamos a campamentos o para mantener el contacto, yo hay algunos que son, por ejemplo, extranjeros o que he podido mantener el contacto gracias a las redes sociales, por ejemplo.
¿A qué edad empezasteis y cuáles son las redes sociales que más usáis?
Pues yo empecé en sexto de primaria y la primera que tuve fue WhatsApp y luego ya Instagram. Ahora, la que más utilizo ahora mismo es Twitter y TikTok, sin
Twitter
duda.
Me lleva mucho porque Twitter es la red de los viejunos, ¿no? Ya los es. Que tenemos ordenado ya unos cuantos años.
Nos da la nostalgia ya el Twitter, ¿eh?
Pero y además es una red cañera.
Sí.
Lorena.
Sí, sí.
Al final te va el rock and roll a ti.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Sí, ¿no? Es una red en la que, bueno, se opina.
Oye,
mucho y
el Facebook
es dura
se
veces.
Nos fue
sí.
Definitivamente, ¿no? El,
sí, ya sí. El Facebook, sí, ya. Nada, nada, nada.
O sea, el Facebook, ¿qué es eso de Facebook? ¿Y TikTok?
Mucho. Demasiado. Sí.
¿Sois conscientes del...? No sé si lo medís de alguna manera, si miráis en vuestro móvil el tiempo
sí,
de uso.
Sí, sí.
¿Y qué media empleáis, dedicáis cada día a las redes sociales? ¿Lo tenéis controlado? No sé si tenéis también alguna aplicación para poneros algún tipo de alarma, algún
sí.
tipo de filtro para decir,
sí,
mira,
sobre todo
hora y media nomás.
En exámenes, sí.
Sí, porque es que cuando estás estudiando dices, bueno, 5 minutitos de descanso, y luego nunca son 5 minutos y te tiras media hora en el TikTok y dices, no puedo. Entonces, pues sí, hay como una especie de alarmita y que es como un límite de tiempo y a partir de ese límite ya no puedes meterte en esa aplicación.
Sí.
Oye, sois muy jóvenes y me imagino que no estáis pensando ahora mismo en esto, estaréis en otras cosas. Pero bueno, vamos a dar un saltito en el tiempo y vamos a imaginar que han pasado 10, 15 años y tenéis familia, tenéis un niño, tenéis una niña. Con vuestra experiencia, ¿os gustaría que crecieran con las redes sociales, como habéis hecho vosotras, o seríais protectores?
Es que yo creo que depende, porque las redes sociales, cuando nosotras nos las descargamos por primera vez, no eran iguales que son ahora. Antes no se subían con tanto filtro, con tan preparado. Entonces, yo si es igual que las he tenido yo creo que haría lo mismo que han hecho mis padres conmigo. Es verdad que ahora las cosas han cambiado y sí que creo que tendríamos que mentalizar que las cosas no son así y sí que sería más protectora.
Sí, yo creo que también. Le daría el teléfono incluso un poco más tarde de lo que me lo dieron a mí. Y sí que sería bastante, miraría para que hiciera un buen uso de
Fíjate
ellas.
Lo que estás diciendo, Ana, le daría el teléfono más tarde
yo
de lo que sí. ¿Con cuántos años te lo dieron?
En sexto de primaria, yo creo.
Sí, que es bueno, cuando casi todos los padres sí. ya ante la presión no podemos
sí,
más.
Sí,
sí. En el viaje de fin de curso de sexto,
sí,
¿no?
Sí.
Toma el móvil. Sí. ¿Y te parece prematuro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que igual un niño de 11 años tendría que estar, pues bueno, haciendo otras cosas y no tanto tiempo con el teléfono, por ejemplo.
Van madurando las chicas, ¿eh?
Yo tengo una reflexión y también lo dejo ahí. Nosotros siempre, cuando hablamos de redes sociales, pensamos mucho en la gente joven. Estamos hablando con Lorena, con Ana, Paula, que tienen en torno a 20 años. Pero oye, la gente más mayor, no solo ya de mi edad, que tengo 44, sino más mayor, también tienen un enganche interesante y apreciable a las redes sociales. ¿Vosotros lo veis en vuestros padres o no usan redes o disimulan? Porque siempre hablamos de la gente joven, pero la gente a otras edades también tienen un enganche con las redes, ¿no?
Yo es que en mi caso no es así. Mis padres son cero redes sociales, no les gusta, tienen Facebook pues por tener. Y la verdad es que siempre nos dicen, deja de mirar el móvil, porque es que es literalmente cada 5 minutos enciendes el móvil a ver si tienes una notificación. Y la verdad es que ellos, pues sí, sí que nos han dicho como parar un poco, disfrutar un poco de la vida un poco más allá del móvil.
Bueno, sí, es que hay mucha vida más allá del móvil, lo que pasa es que ahora mismo nos cuesta verlo, ¿no? Cuando nuestra mirada está permanente fijada, pues eso, en la pantalla de un smartphone o de un ordenador. Pues acabamos de hablar con Lorena, con Ana y Paula, que nos han dado su opinión al respecto, ¿no? Planteábamos esa duda, esa pregunta que se hacía también esta actriz estadounidense Talia Ryder, que se preguntaba si le hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales. Bueno, como todo en la vida, pues tienen también su lado bueno y su lado menos bueno. Gracias, chicas, por acompañarnos en mediodía, en la tarde de COPE.
Gracias. Muchas gracias.
Esto del mediodía ya sabía yo que me iba a pasar. Claro, han sido muchos años estando a mediodía y esta semana todavía estamos estrenando esta tarde de COPE y sabía yo que en algún momento se me iba a colar. Bueno, vamos a continuar hablando, Antonio, Daniel, de lo que está pasando en nuestro país con los trenes. ¿Habéis cogido un tren últimamente?
Sí.
Bueno,
sí,
tú muchos, ¿no, Agredano?
Yo estoy todo el día dando vueltas en tren y sufriendo.
Y sufriendo, lo estás sufriendo en tus carnes.
Sí, 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 es una cosa increíble. Supongo que irá por ahí el tema, porque es verdad que hemos visto cómo ha empeorado un servicio que era, por ejemplo, que tenía un compromiso de puntualidad y ahora, por ejemplo, tengo que estar en la radio el martes que viene y ya estoy planteando irme la noche de antes porque no me fío de llegar a tiempo. Eso está empezando a pasar ya.
Bueno, pues fíjate lo que ha ocurrido esta mañana, porque se ha registrado un nuevo caos en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid en plena hora punta.
En las instalaciones se encuentra suspendido el servicio entre las estaciones de Atocha y San Martín por los dos túneles. Los trenes están sufriendo fuertes demoras y retenciones y están viendo modificado su recorrido habitual.
Bueno, pues una avería en la catenaria que ha tenido cortado el servicio en 8 líneas durante más de 2 horas. Hablamos de prácticamente la totalidad de los trenes que conectan las principales ciudades con el centro de la capital. La interrupción del servicio se solucionó poco después de las 8 de la mañana, pero bueno, una vez más, los usuarios del tren se acumulaban en las principales estaciones, así como en las de metro también, buscando una alternativa para poder llegar a sus destinos. Bueno, que la historia se repite, vuelve a suceder en las líneas de cercanías. ¿Y por qué está pasando esto, Daniel? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de esta situación? Porque sí es verdad que el tren, el ferrocarril en España, era un ejemplo prácticamente en el mundo, ¿no? Acuérdate cuando empezó el AVE, sí. Cuando te bonificaban si el tren llegaba con 15 minutos de retraso, que no sucedía prácticamente nunca. Y ahora han demorado ese tiempo porque los retrasos e incluso las cancelaciones son más frecuentes de lo que quisiéramos.
Sí, yo creo que ha habido un componente un poco quizá de dejadez, ¿no? Que todo eso que era tan bueno, pues no se ha mantenido, ¿no? Una especie. Y luego también otra cuestión que ha habido, que yo creo que ha sido las pocas explicaciones que se han dado, como nuestro ministro de Transportes, Óscar Puente, pues a veces culpaba a las empresas de la competencia, luego lo ha presentado como incluso los problemas como si fueran un éxito, ¿no? Esto es que mucha gente quiere coger el tren y por eso suceden estas cosas. Entonces he visto, aparte de la caída en la gestión, pérdidas objetivas, casos que son vergonzosos, como esos que se quedaron atrapados, que tuvieron que romper un cristal este verano porque no podían respirar bien, y la falta de claridad al contarlo, ¿no? Y luego, además, curiosamente, en un momento en el que estamos, a la vez se está defendiendo lo público, y este es como el gran servicio público, y también un medio de transporte más ecológico que otros, ¿no?
Mira, vamos a hablar con Néstor, que es precisamente uno de los pasajeros que esta mañana pues ha sufrido el caos, que como contábamos, se ha vivido de nuevo en el Cercanías de Madrid. Néstor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya mañanita, ¿no? Te ha tocado vivir.
Sí, sí. He tardado pues un poco más de lo habitual.
¿Cuánto es un poco más de lo habitual, Néstor? Sí.
Bueno, a ver, he salido sobre las 7:30 y hasta las 9:15 no estaba en el trabajo. Pues, bueno, al final...
Casi 2 horas en un trayecto que habitualmente, si no pasa nada extraordinario, ¿cuánto tardas?
Pues sería una hora y 20, una hora y media de todas formas.
Uh-huh. O sea, tienes un trayecto, largo, sí. Pero has tardado 40 minutos más, ¿no?
Eso es, sí, más o menos.
¿Y es la primera vez que te pasaba o has vivido algún otro capítulo de estos que hemos tenido en los últimos meses y especialmente en este último verano?
Sí, he vivido algún retraso más, pero no tan fuerte como el de esta mañana, desde luego. Sí, sí.
Claro, Néstor, tú eres usuario habitual del Cercanías, ¿no? No tienes otro medio de transporte para llegar a tu trabajo, así que resignación y paciencia, ¿no?
Bueno, a ver, podría haber cogido un autobús también, pero es verdad que ya subido en el coche, pues por la radio me entero de que había un problema justamente en una catenaria. Digo, bueno, pues la que me espera. Y ya iba yo pues a sabiendas de que seguramente llegaría más tarde al trabajo.
Pues eso, con la mochila cargada de paciencia, no queda otro. Néstor, gracias. Que mañana la cosa vaya mucho más fluida. Bueno, mañana y ya el resto de días, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Perdón, la avería en la catenaria se ha convertido un poco en la tapa del Delco del coche, ¿no? O sea, ya todo es un poco la avería en la catenaria. El problema de esto es que parece que la gente viajamos por viajar, y no, estamos hablando de citas médicas, de viajes, de entrevistas de trabajo, es decir, de oportunidades perdidas para muchas vidas y cosas realmente graves, que la gente no se monta en un tren para dar un paseo.
Eso es, si es verdad que a lo mejor algún viaje dices, oye, pues evito el tren y me voy en coche, me voy en otro medio de transporte, que a lo mejor tampoco lo puedes hacer, pero como dices, es que es un medio de locomoción que necesitan muchísimas personas en su día a día. En fin, vamos a ver si no se producen más episodios de este tipo, pero no sé yo, no sé qué, cómo va a ser mañana o cómo va a ser pasado. Antonio Gredano, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE. Y Daniel Gascón, te esperamos también pronto en la tarde. Un placer teneros a los dos.
Muchas gracias.
Gracias, amigos. Y viene ya por aquí Rosa Rosado, que tiene que contarnos algo de la Mutua.
Sí, Pilar, porque sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola. Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro, y consulta condiciones en mutua.es.
Te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto.
La que canta Rosa Rosado, ¿eh?
Sí, oye, no sé.
Sí, está, hombre, mira la lucecita. A estas alturas...
Sí, pero cantó...
Con todos los años que llevas tú en la radio, Rosa Rosado, te tengo que explicar que si la luz roja está encendida, es que el micro suena y estamos on air, al aire, ¿qué se dice?
Estamos on air, pero yo no me estoy escuchando cantar.
Sí, te ha oído. Canta un poco más, venga,
anímate. Me estoy quedando sorda, creo, ¿no?
Porque... Igual un poco.
Es que me gusta cantar y me gusta esta canción.
Oye, lo que sé que te gusta a ti también es el mangiare.
Mangiare. Oye, hombre. Qué veranito, qué vacaciones, Daniel. Qué vacaciones.
¿Cómo llevas tú, Daniel, lo del buffet de los hoteles?
Pues bueno, que es como muy divertido. Además, como tengo niños, pues lo saqueamos con gran alegría.
Muy divertido.
Después de Daniel Gascón y familia, no pasen, señores, porque no va a quedar nada.
No queda nada.
Anda arrasado. Pues sí, estamos hablando de esos caprichos culinarios que nos permitimos en verano, en vacaciones, y luego cuando vuelves dices, madre mía. Y Pilar, ¿qué te voy a contar yo del verano en Cádiz? Si es que es llegar allí y se nos va la mano.
Pues yo he estado 10 días de vacaciones en Cádiz y, pues bueno, os podéis imaginar, por la mañana temprano para desayunar, un cafecito o una tostita con rapa o con lomo en manteca, así para empezar con fuerza el día. Luego, para aguantar la calor que hace allí, pues cervecita va y cervecita viene. Y, hombre, no te puedes ir de Cádiz y comer su pescadito frito, marisquito...
La tortillita, camarones...
Con los amigos y con la familia. Pues nada, que al llegar aquí hemos tenido que renovar el armario porque no estábamos en ninguna de los pantalones que tenía.
¿Ves? Yo prefiero perder unos kilos y no tener que desembolsar un montón de dinero para cambiar el vestuario. ¿Ves?
Ya, pero es que lo de perder unos kilos nos cuesta también.
Mucho.
Bueno, lo vamos a hablar de ello. Tenemos mucha tarde por delante, nos queda mucho programa hasta las 7 de la tarde y vamos a hablar también, oye, oye, de la operación detox, que es la que empieza precisamente ahora en septiembre, cuando venimos de las vacaciones y hemos cometido todos esos excesos, que son, bueno, es que es imposible no cometer esos excesos porque nos relajamos y, como dice este oyente, es que el calor te propicia que bebas más.
Que sí. Y las vacaciones nos dan hambre.
Claro, el mar da hambre. Igual que dicen que te crecen más las uñas y el pelo, también te da más hambre.
También te da más hambre.
Bueno, lo vamos a hablar con una nutricionista, con Elisa Blázquez, que nos va a dar una serie de recomendaciones, oye, para cuidarnos un poquito ahora ya en serio, porque sí, es verdad que no podemos estar así, comiendo siempre a deshora y comiendo mal y de aquella manera. Hay que volver a la rutina, amiga.
Eso es. Bueno, pues cuéntanos que, pues eso, tus excesos, tus caprichos veraniegos en el 607-15-06-02.
Te escuchamos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lunes.
Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este cayuco que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes.
Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en tus inquietudes.
Este jueves,
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo,
el regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuenta Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Los que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Es sin duda una de las noticias del día. Pedro Sánchez ha decidido nombrar al todavía ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. Esto tiene muchas lecturas, pero estamos seguros que ninguna tan insustancial e irrelevante como la que nos trae el ranking de Jimeno. Y ya está por aquí, Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Ay, mi cabeza ya sabes que va a trompicones. Y yo, cuando me dijeron lo del gobernador del Banco de España, lo primero que pensé es qué suerte que tienen los hijos de Escrivá, que son los únicos que van a poder responder con un sí a esta pregunta.
¿Pero qué te crees que yo soy? ¿El Banco de España o qué?
He utilizado a mi madre, que yo creo que es la que ha inventado todas estas frases, para abrir una puerta preciosa a nuestro ranking de hoy. Frases que son muy de madre.
No me dejes solo.
Y salías a la calle, eras pequeño, ibas a disfrutar de tu día en el parque y llegaba una amenaza de tu madre.
Como te caigas, encima cobras, te aviso.
Bueno, encima cobras. Da igual la lesión que tengas, da igual. Te llega el doctor y
me
le dice,
encanta.
Su hijo está muy grave. Pues va a cobrar, el tipo va a cobrar.
Te puedo asegurar que esto era real, nos ha pasado
totalmente
a todos. Los niños que crecimos en los 80, con esas costras en las rodillas, que era nuestro ADN y nuestro estado natural, cuando nos caíamos y a lo mejor te venía alguien a socorrer, ay, pobrecito que se ha caído, decía, no, se lo digas a mi madre.
No, no, por favor,
no
lo primero.
No se lo digas a mi madre. No, no querías, porque encima eso cobrabas.
Encima te tocaba cobrar. Y luego, después de cobrar, llegabas a casa con más hambre que los pavos de Manolo y le decías con toda la ilusión a tu madre, ¿y qué hay de comer?
¿Qué hay de comer? Canguingos con patas de peces.
Canguingos con patas de peces. He buscado lo que es un canguingo.
¿Y qué son?
Nada.
Ah.
Al parecer es un salmanticismo, que yo
sí,
soy de Salamanca,
se
dice mucho en Castilla y León y es cualquier cosa, un canguingo.
Cualquier cosa.
Pero nada, o
niña,
sea,
no
absolutamente
que
nada.
No te importa ahí lo que hay. Yo decía, ¿qué hay de comer? Comida.
Comida, eso es de...
Comida.
Fuera de Castilla y León es comida, ya me lo han
aquí
me lo ha corregido.
Aquí en Madrid era comida, sí, sí.
Ay, y tu madre estaba harta de ti, eso pasaba cada cuarto de hora en mi caso, porque yo las he liado de todos los colores.
No hace falta que me lo asegures, que me lo puedo imaginar.
Mi hermana sigue viva, pues porque Dios nos quiere. Y mi madre solía amenazar con esto.
Mira, de verdad, cualquier día cojo la puerta y me largo.
Que en la mente de todo niño estaba la imagen de su madre diciendo, ¿cómo la va a coger la puerta? ¿Cómo se la va a llevar la puerta si esto pesa un, si esto pesa un montón? Me gustaría que si algún oyente nos pudiera contar si su madre cogió realmente, si hay alguna madre que cogió efectivamente.
Hombro, ¿no?
Necesitamos datos. Luego, claro, tú ibas a tu casa cuando ibas, venías de la plazuela cuando se salía a jugar a los parques, cosa que se hace ya muy poco, y tu madre estaba harta de que aparecieras cuando te diera la gana.
Oye, que esto no es la pensión del chichirri.
Esta pensión no la había escuchado yo, la del chichirri.
También la he buscado, la pensión del chichirri.
¿Existe
o no? Existe, no existe.
No, mami.
Y claro, cuando te caías y encima cobrabas y encima a lo mejor te daba por llorar, llegaba esta frase muy de madre.
Piensa que me duele muchísimo más a mí que a ti.
Y otra al respecto. Y luego no llores.
Eso, que como se te ocurra llorar...
Y ay, luego no llores.
Qué grandes son las madres, cuánto han dado por nosotros. Y qué bonito era verlas descansar.
Uf, es la primera vez que me siento en todo el día.
Oye, que yo esta es una frase que digo mucho. Porque no sé qué pasa cuando te conviertes
pues
en sí, madre.
Pues aquí te tiras 5 horas sentada.
Sí, esto me va a decir mi hijo ahora. Oye, no me digas eso que te tiras 5 horas sentadas a la radio. Que no sé lo que sucede cuando te conviertes en madre. Que todas estas frases que tú juras de niño o de niña, es que yo jamás le diré estos a mis hijos, es algo hormonal.
Es que sí, que
es
va
que con... las tenías olvidadas, pero te van fluyendo, te vienen a la memoria y las acabas reproduciendo y acabas diciendo a tu hijo, es que es la primera vez que me siento en todo el día.
No, 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 no.
¿Y el miedo de las madres, Pilar? ese miedo a absolutamente todo. A día de hoy, yo le digo a mi madre, mamá, que voy al baño. Y mi madre me dice...
¡Pero ten cuidado!
¡Ten cuidado! ¿Con qué? ¿Con el papel higiénico? ¿Con la terrible cisterna del váter? ¿Con esos terribles peligros que hay en el cuarto?
Con los 40 tacos que tengo, con 43. Los 50, 43... ¿Dónde está el peligro, mamá? ¿Dónde está el peligro?
Y cuando ese domingo en el que tenías un poquito de sed, cansancio corporal, porque al día siguiente había habido voltereta, llegaba la pregunta clave de toda madre...
Mira, de verdad, es que yo no sé qué hacéis toda la noche y toda la madrugada, hasta las 7 de la mañana.
Pues, ¿qué vamos a hacer, madres de España? Pues ir a la biblioteca, a hablar de la crítica de la razón pura y todo este tipo de cosas.
¡Ay, las madres y todas estas frases con las que me siento tan identificada y seguro que muchas, muchas madres, muchas de nuestras oyentes también! Oye, un beso, abrazo para tu madre.
Un besito para mi madre y otro para ti.
Lo que he tenido que aguantar, madre mía. Mañana más ranking con Jimeno. Gracias, Jimeno.
Hasta mañana.
Por cierto, aprovechando que no te has marchado todavía, que nuestro Jimeno se estaba quitando los cascos y esto, quédate un momento porque a ver si recuerdas esto, Jimeno.
Carolina, que ahora busca el remate. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado esa caída! ¡Cuidado esa caída! ¡No, no, 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 Manolo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no en ese apoyo, Carolina! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no seáis tan crueles! No,
madre mía, qué momento, qué momento tan duro, tan desolador ese grito desgarrado de Carolina Marín mientras cae al suelo entre lágrimas porque sabía perfectamente que su rodilla se había vuelto a romper. ¿Te acuerdas, no, de este momento, el pasado 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de París?
Hombre, es que nos quedamos blancos y además con la narración de Angelito es que era la voz de lo que sentía toda España. Además venía de una lesión muy larga, todos estábamos...
A punto de meterse en la final, además. Bueno, el caso
terrible.
Es que a todos se nos encogió el corazón al escuchar esos gritos de Carolina Marín, desolada por completo, porque decía adiós a su medalla olímpica. Una Carolina que anoche estuvo en el partidazo de COPE en una entrevista que escuché en directo y que... Juanma Castaño, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juanma? Digo yo que escuché la entrevista en directo y que ojalá todos los entrevistados se abrieran tan en canal como lo hizo anoche contigo, Carolina. Aluciné de verdad con ella, con su sinceridad, con su transparencia y pese al momento tan duro que está viviendo, con su serenidad.
Sí, 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 es increíble. O sea, me imponía mucho la entrevista de ayer porque no quería hacerla sufrir, o sea, no quería que llegara un momento donde ella estuviera pasándolo mal contando cómo han sido estas semanas posteriores a la lesión o cómo fue aquel momento, pero la vi tan preparada para afrontarlo que daba gusto hablar con ella. Es perfectamente consciente de la dificultad que tiene otra vez pasar por lo mismo, pero veo que no tiene ningún problema para verbalizarlo. Yo admiro mucho eso de Carolina, que sin duda alguna está preparada para afrontar lo que le viene, que es otra vez el mismo castigo de las otras dos rodillas.
Otra vez esa rehabilitación, otra vez esa recuperación, otra vez horas de fisio, de entrenamiento. Y bueno, para volver a las pistas, la verdad que, bueno, como decíamos, a todos se nos encogió el corazón cuando vimos que se lesionó en ese partido de los Juegos Olímpicos. Lloramos con ella, sufrimos con ella, nos dolía, yo creo que tantísimo como a ella, ¿no? Y destacaba, pues, el cariño absoluto que ha recibido tras su lesión y algunos de los mensajes que también le llegaron a su teléfono móvil como este tan especial.
Claro, yo de repente pues tengo muchos mensajes de números que no tengo el nombre, entonces pues de esto que te pones en modo automático y te pones a escuchar o leer el mensaje y pones gracias y ya está. Pues en ese momento en un número de teléfono tenía un audio, no había nada de palabra, era un audio y yo estoy escuchando así y tal y de repente al final me dice: soy Rafa Nadal. Ostras, a mí lo primero ahí, yo ya me quedo como pensando, no, o sea, no puede ser lo que acabo de escuchar. Ya como que se me cae una lágrima porque yo estaba en ese momento muy sensible, la verdad. Y como que me pongo el audio de nuevo, claro, y ahora empiezo a reconocer desde el principio que era la voz de Rafa. Y claro, pues ya mientras que estaba escuchando el audio, Rafa, si me estás escuchando aquí, pues un beso muy grande y muchas gracias. Una lágrima tras otra.
una lágrima tras otra y una semana que tardó en contestar y en escuchar ese mensaje de Rafa Nadal porque tras su lesión decidió directamente no encender el teléfono móvil en unos días.
Sí, yo eso lo veo casi normal, ¿eh?
Sí.
O sea, me parece hasta lógico que en un momento tan duro, de después de lo que había pasado en los últimos años, no olvidemos, se había roto las dos rodillas, había fallecido su padre, es que era un castigo más. Y es que en ese momento supongo que no te vale absolutamente nada de ánimo que te puedan decir. Es que estaba hundida y entonces cualquier, venga, saldrás adelante, ánimo, estamos contigo, son casi palabras vacías, por mucho que se agradezcan, pues eso, un par de semanas después que fue cuando encendió el móvil.
Bueno, y decía que todavía a día de hoy sigue contestando algunos de los mensajes que recibió porque no lo pudo hacer en el momento. Yo creo que por salud mental, efectivamente, hizo lo que tenía que hacer, que es apagar el teléfono móvil, decir, bueno, tengo que asimilar este momento tan difícil, tan duro en mi vida, y luego ya me ocuparé de ir contestando los mensajes que he ido recibiendo, en este caso el de Rafa Nadal. Hablabas Juanma de lo duro, ¿no? Que han sido los últimos años, los duros que han sido los últimos años de Carolina, que ha tenido que enfrentarse a varias lesiones con recuperaciones muy exigentes y también se ha tenido que enfrentar a momentos muy duros en su vida personal.
Llevo 5 años que la vida y el deporte creo que ha sido muy cruel conmigo. Sí, es cierto de que al final somos deportistas, nos ponemos muy al límite y todo puede pasar, pero han sido 2 lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá, entonces han sido muchos obstáculos y era como decir, otro más, es que no me puedo creer, o sea, a 11 puntos de una final olímpica, y las palabras que a mí me salieron en ese momento cuando estaba con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más.
No puedo más, llegó a pensar, y no me extraña porque es realmente duro encontrarse de nuevo en esta situación. Pero como estabas diciendo, Juanma, es que es una mujer con una fortaleza increíble en lo físico, eso lo sabemos de sobra, pero también, y es quizá lo más importante, en lo mental. Javier Domínguez, Barcelona, es psicólogo y es coach en deportivo. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo supera un deportista mentalmente todo esto que estaba narrando ahora mismo Carolina Marín?
Bueno, a ver, la verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que hizo ayer Juanma en el partidazo, y para entenderlo mejor y que todos los oyentes se hagan la idea, me gustaría, porque se explica, o sea, ella misma lo explica las fases de la pérdida, las fases del duelo. Al final, ella está perdiendo la oportunidad, no solo la oportunidad de ganar una medalla, sino también de seguir haciendo lo que ella hace y le gusta tanto, que es entrenar y competir, ¿no? Ella pues se da cuenta en ese primer momento que se ha lesionado, y ahí es donde empieza la fase de negación, ¿no? La primera fase es la que ella se levanta y intenta ponerse la rodillera, intenta volver, porque le quedan 11 puntos, y ella lo explica muy bien ayer, ¿no? Intenta, dice, bueno, me quedan 11 puntos, estoy como pueda aquí, pero se da cuenta de que su rodilla está inestable y que no va a poder seguir. Entonces es cuando ahí empieza la segunda parte, la segunda fase de este proceso de pérdida, que es la ira, ¿no? Ella pues se pone a llorar, a gritar, y esa fase dura, pues es lo que vemos en la tele, pero luego ella explica que también en el vestuario, con su entrenador, pues hay un tiempo en el que esa emoción la tiene que experimentar porque es la que tiene, ¿no? Luego ella también habla de la fase de negociación, ¿no? Cuando dice, bueno, a ver, ya estoy lesionada, a ver si es solo el cruzado o es también
los meniscos, ¿no? Como finalmente fue.
Entonces, claro, ahí es donde ya empieza a experimentar y a procesar la información relacionada con la lesión, ¿no? Que al final es la realidad que le está tocando vivir, ¿no? Y una vez que ya sabe cuál es el proceso que le va a tocar vivir, ahí entra la cuarta fase, que es la de depresión, que ya lo explica, ¿no? Pues no coge el teléfono, se encierra, llora, no puede dormir, y después, cuando ya ha experimentado todas esas emociones de depresión, es cuando ya acepta, y ella acepta y lo demuestra cuando es capaz de ir a dar entrevistas y a exponer su nuevo proyecto, y a decir que, bueno, que sabe lo que le viene y que está preparada para ello. Eso quiere decir que ya está curada, ya lo ha dicho ya también, ¿no? Yo no estoy curada todavía mentalmente de esto que me ha pasado, pero estoy en ese proceso y ella tendrá momentos muy buenos y tendrá momentos pues que tendrá bajo, y con la ayuda de su psicóloga y de todo su equipo, pues seguro que conseguirá eso que quiere conseguir, ¿no? Pues volver a competir.
Porque, Juanma, Carolina en algún momento de la entrevista se refiere, creo que de pasada, a su psicóloga, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que claro, es un recurso absolutamente necesario y para
los
un deportista
de élite,
élite,
desde luego.
Claro. Pero bueno, yo creo que para cualquier persona que tenga cualquier tipo de reto o cualquier tipo de vida normal, o sea, a mí me parece fundamental la colaboración de alguien especial, de un psicólogo, de alguien, de un coach, pero más en un deportista de élite que supone afrontar unos retos públicos muy muy importantes y estar expuesta. Y más en el caso de Carolina, que insisto, ha pasado por unos acontecimientos en su vida recientemente que evidentemente sola pues le hubiera costado muchísimo más afrontarlos.
Bueno, son profesionales que ahora mismo forman parte de los equipos de los deportistas de élite, como decimos, pues para ayudarles a gestionar el éxito, el fracaso, las expectativas y en este caso pues también las lesiones. Javier, me imagino que uno de los momentos más difíciles para un deportista es decidir cuándo llega su retirada.
Sí, por supuesto, es lo que más cuesta, ¿no? Me viene ahora, una serie que vi hace poco la tele, ¿no? De Roger Federer, ¿no? Que fíjate que es una persona que ha conseguido todo, que llega el momento de su retirada y a cualquiera, por mucho que haya conseguido, pues es lo que has hecho toda tu vida y donde has puesto toda tu energía y todo tu esfuerzo, tu sacrificio y tus años de vivencia personal, ¿no? Entonces, es uno de los momentos más críticos y para ello es también bueno que el deportista se vaya preparando con antelación para llevarlo mucho mejor.
Es curioso porque, según estaba Juanma escuchando anoche tu entrevista, magnífica entrevista, la que le realizaste a Carolina Marín, me dio la impresión que estaba sirviendo de terapia a Carolina, ¿no? Porque conforme hablaba, es que iba más. Al principio se mostró más cauta con su futuro, más reservada, pero al final es que acabó desnudándose por completo y te dio el titular del momento, que es que quiere seguir jugando al bádminton, pero que ya tiene pensado cuándo le gustaría retirarse.
Bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Me estás picando, ¿eh? Mira, no, que no quería decir nada.
No, adelante. No seré yo el que te corte.
Pero, bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
Me encanta. No eres capaz de aguantarte ni un secreto, ¿eh?
No.
Es que no se cayó nada al final.
No. Pero es verdad que la vi con ganas de verbalizarlo, de sacarlo
sí,
de dentro.
Sí,
es decir,
sí,
oye,
sí,
pues
no sé si fue una especie de catarsis
mundo,
esta
sí,
entrevista.
Con toda la normalidad del mundo, digo que apagué el teléfono, que he llorado, que estoy mal, que no voy a volver a jugar unos Juegos Olímpicos, que no sé si volveré a jugar, pero que mi deseo es este. Me parece que forma parte también del proceso de recuperación de la deportista, de Carolina. Y hay que decirle, si no puede volver por cualquier circunstancia, no pasaría nada.
Efectivamente.
O sea, nos damos por servidos en el caso de Carolina. Nos ha hecho disfrutar muchísimo y nos ha servido de superación. Es un ejemplo de superación absoluto. Con lo cual, que no se meta ella más presión de la que ya tiene y que afronte esta recuperación con la tranquilidad de saber si estoy bien, juego. Y si no estoy bien, pues dejo de jugar y ya he sido una de las deportistas españolas más importantes de todos los tiempos.
Exacto, es así. Javier Domínguez, Barcelona, psicólogo y coach deportivo. Gracias, Javier, por estar con nosotros en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Juanma Castaño, compañero. Oye, pásate alguna tarde más por aquí, que tienes las puertas abiertas cuando quiera.
Cuando quieras tú, allí estoy.
Te tomo la palabra, firmamos ya el contrato.
Perfecto, sí, pero vamos, no tengas ninguna duda, ¿verdad?
Bueno, de momento, esta noche te escuchamos como siempre en el partidazo de COPE. Un abrazo grande,
un beso,
Juanma. Un beso.
Un beso, Pilar. Un beso a todos, chao.
A partir de las 11:30 de la noche, justo después de la linterna de Ángel Espósito, ya sabes que llega Juanma Castaño con su partidazo de COPE. Y ahora la que llega, Rosa Rosado, es
aquí
la
estoy.
Que llega, que es la portavoz y la voz de los oyentes. Hoy estamos hablando pues de esos excesos que hemos cometido todos en verano, que nos gusta comer un poquito más de la cuenta, porque es que, bueno, pues vemos todo que está tan rico, las vacaciones nos sientan tan bien, nos entra todo por los ojos, ¿y qué pasa? Que comemos más de la cuenta.
Yo, fíjate, afronto el verano quitando la palabra excesos y poniendo caprichos.
Caprichos.
Entonces me sientan mejor.
Vamos a normalizar
me sientan
que
mejor
los caprichos
que
forman parte del verano.
Efectivamente.
Son necesarios que luego el invierno, el otoño, la primavera, el resto del año Es muy duro, compañera.
Es muy duro. Sí,
es
sí.
muy duro.
Y hay gente que no tiene vacaciones. De hecho, Álvaro desde Marbella nos cuenta que él también se ha dado sus caprichitos este verano a pesar de estar currando.
Trabajo en dos o tres hospitales, soy enfermero. Mi capricho, tomar una cervecita todos juntos, en el intermedio, cuando pasamos pacientes o lo que sea, con su tapita de aceituna, su quesito, aquí en el Costa del Sol o en la Quirón, para poder despejarnos y tirar adelante del turno doble, porque el verano es mortal. Aquí ni tenemos vacaciones ni nada de nada, pero lo importante es que entre todos sacamos adelante esto. Un abrazo. Viva la gente de la tarde tarde.
Muchas gracias. Viva la gente, eso es.
Pues sí, bueno, este hombre, este otro oyente, vaya veranito, que lleva el pobre, bueno, digo el pobre, pero yo veo que ha disfrutado mucho comiendo tortilla de patatas.
Hombre, mira, algo mira. Tan sencillo y tan rico.
Y mira qué
Buenas
historia.
Tardes a la gente, gente. Esto empezó durante el invierno, que el Real Madrid no iba muy bien. Empecé a hacer tortillas de patata cuando jugaba el Real Madrid y desde que empecé el Real Madrid ganaba todo. De hecho, ganó todo. Bueno, empezó la Eurocopa. Seguí haciendo tortillas de patata cada vez que jugaba España y ganó todo. Y luego empezaron los Juegos Olímpicos. Claro, cada vez que jugaba España haciendo tortilla de patata y ganó todo. Y he ganado yo, pues por lo menos 4 kilos. Por lo menos uno por competición. Y esto no puede ser. No puede ser. Venga, un abrazo.
Y desde su casa no ha tenido que moverse, ir a París
4
y jugar.
Kilos, nada. Uno por competición me gusta mucho.
Eso, no ha tenido ni que ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿y qué nos pasa con los helados? Madre mía.
De lo que me he atiborrado y sigo, helado. O sea, viene ese congelador, está a tope de helados. ¿Cómo? Helado. Ceno, helado. O sea, impresionante. Un saludo.
Es impresionante lo del helado. Si es que hace calor, si es que nos lo pide el cuerpo, es para regular la temperatura corporal. Sí. Con el calor que hace, me tomo el cubo de litro de helado.
Un poco excesivo que sea desayuno, comida y
sí,
cena. ¿Eh?
Sí, pero igual Vamos es que necesita regular mucho la temperatura nuestro oyente.
Qué raro.
En fin, que queremos escucharte en la tarde de COPE. Seguimos 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno... Pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad, al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Gol del Sevilla! ¡Viene, chuta, viene! ¡No, no, no, tenemos que estar!
¡Gol! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.